En COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Cuántas familias viven ahogadas por enormes deudas a causa de circunstancias sobrevenidas? Familias como un matrimonio de Bilbao, con una hija cursando estudios universitarios y un familiar dependiente a su cargo, que tuvo que cerrar su negocio por culpa de la pandemia. Esta pareja abrió un centro de estética tirando de créditos. Tan solo, tú fíjate, ponte en situación, tan solo 2 meses antes de la llegada del COVID. Y sin posibilidad de clientes, lo que no paraban de llegar eran las deudas. Hace un año, en enero de 2023, asfixiados, tuvieron que cerrar el negocio. Una pena, la verdad, sí. Fueron subsanando los pagos pendientes como pudieron. Incluso pusieron su piso hipotecado a la venta, pero nadie lo daba. Nadie daba por lo menos lo que pedían, lo que necesitaban. Fue en verano, este verano pasado, cuando escucharon hablar de la Ley de Segunda Oportunidad. Una ley que ha permitido que el juzgado de lo mercantil número 3 de Bilbao les haya exonerado de una deuda de 500.000 euros. En COPE Euskadi queremos conocer más de esta historia que nos ha gustado tanto y para ello mi compañera Elisa López ha hablado con una de sus protagonistas, la abogada Marta Bergadá, del despacho de Lleida Bergadá Asociados. Elisa López habla con ella, con Marta.
Pues es que hay muchas derivadas que abordar, así que vamos a empezar por el principio, si te parece. Cuéntanos cómo llega este caso de desesperación absoluta de este matrimonio de Bilbao a vuestro bufete.
Bueno, nosotros somos un despacho que estamos especializados en la Ley de Segunda Oportunidad de hace años y trabajamos por toda España en ámbito nacional y también trabajamos en islas. No es por eso extraño que nos lleguen casos pues desde Bilbao. Bueno, estos señores pues nos llamaron, nos expusieron su caso, nos reunimos con ellos mediante videoconferencia, enseguida vimos que cumplían los requisitos para acceder a la Ley de Segunda Oportunidad y que podía ser un salvavidas para ellos y bueno, pues nada, pues nos pudimos a trabajar y este ha sido el resultado, pues todo un éxito.
Manos a la obra, os pusisteis, como dices Marta, ¿y qué circunstancias se dan para que este matrimonio pueda acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, que fue aprobada, recordamos, en 2015, pero que sigue siendo una gran desconocida?
Fue aprobada en 2015, pero es una ley que es muy cambiante. Cada 6 meses tenemos reformas, tenemos jurisprudencia. Es una ley que no se... O sea, la técnica legislativa no es muy buena y presta a inseguridad jurídica. Depende de los juzgados, aplicando una forma de la otra. Y los abogados especialistas en esta ley tenemos que estar constantemente dentro, estudiando jurisprudencia y viendo las modificaciones de las normas. Los requisitos para el acceso a la Ley de Segunda Oportunidad no son muy difíciles, los cumplimos el 99% de los españoles. En primer lugar, es que no se tengan antecedentes penales por delitos contra el patrimonio en los 10 años anteriores a la solicitud, que no tengamos derivaciones de Hacienda, Seguridad Social, que tampoco hayamos presentado una segunda oportunidad con 5 años anteriores a la nueva solicitud. Y que no tengamos sanciones muy graves de Hacienda y Seguridad Social. Básicamente con esto ya podemos acceder. Todo y con ello también tengo que comentarte que hay varias cuestiones prejudiciales por parte de juzgados españoles, entre ellos Alicante, Barcelona, que han presentado ante el Tribunal de la Unión Europea porque este blindaje de que tengamos algo de deuda pública para poder acceder a la Ley de Segunda Oportunidad no lo terminamos de ver como que es correcta la adaptación de esa normativa europea a la española, a la transposición. Y estamos esperando ahora mismo la resolución del Tribunal de la Unión Europea. Pero bueno, con ello los requisitos, en conclusión, son sencillos.
Y además de esos requisitos, Marta, también es importante haber actuado de buena fe, ¿verdad?
Sí, es que se entiende que es de buena fe si se cumplen esos requisitos. O sea, no es una buena fe como la que teníamos... que nos deviene siempre del Código Civil, te has portado bien, has utilizado el dinero. O sea, si se cumplen esos requisitos y no se entiende que la persona, lógicamente, ha actuado con negligencia, pues se cumple y tienes acceso a la segunda oportunidad.
Los requisitos fáciles y entiendo que el proceso también, porque estos clientes vascos contactaron con vosotros en junio del año pasado y apenas han pasado 6 meses.
Bueno, eso es otra cosita que también tenemos, depende del juzgado, porque... como bien sabéis, han habido la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, la huelga de los jueces, y ahora a los pobres mercantiles les han pasado todas las competencias de concurso de persona física, de persona jurídica, y les están entrando pero un mogollón de concursos y están saturadísimos. Entonces, depende de los recursos que tenga cada juzgado, ellos podrán ir más rápidos o menos rápidos. Y, por ejemplo, Bilbao es uno de los juzgados que va muy rápido, también es especialista en este tema, y podemos hablar de Madrid, que podemos estar pues un año y medio.
El contrapunto.
Es como un sorteo.
Sí, sí, sí.
A ver dónde te toca.
Desde luego. Bueno, y ahora, Marta, te voy a pedir que te recrees, por favor, en ese momento en el que les das la buena noticia a estos clientes, nada más y nada menos, de que de su deuda de 500.000 euros, que no es poca cosa, queda exonerada. Sí. ¿Cuándo se le diste la noticia? ¿Cuándo le diste la noticia? ¿Y cómo fue? Por favor, danos detalles.
Bueno, es que para entender eso, ya en el primer momento, ya cuando esos clientes nos reunimos con ellos en videoconferencia y tal, ellos casi que sí que habían oído hablar de la ley de segunda oportunidad, pero no se lo creían demasiado. Porque decir, bueno, me estás diciendo que en 6 meses voy a pasar de tener una deuda de 500.000 a tener cero. Cuesta de creer, y además cuando lo has pasado tan mal que no puedes acudir, las personas somos cumplidoras de per se. Entonces, pues bueno, pues ellos han ido viendo cómo pasaba el procedimiento, porque sí que lo que hacemos nosotros es acompañar, personalizar muchísimo los trámites, informar al cliente, pero en el momento que yo les llamé yo personalmente en este caso, y hablé con el señor y le dije, felicidades, ya no tienes deudas, se hizo un silencio y de golpe y porrazo oí como una criatura que se ponía a llorar. Es así. Eso
Madre
es lo bonito
mía.
De nuestro caso. Yo lo recuerdo y todavía se me pone la piel de gallina. Porque es que ellos, hasta el cabo de una semana, no son conscientes de lo que les ha pasado y de la nueva oportunidad que tienen, porque han sufrido mucho. Son gente que han sufrido.
Años y medio, Marta, porque empezaron con la pandemia y, claro, hasta que han conseguido 3 años y medio de locura total.
Pues sí. Pues sí, son 3 años sufriendo y estos pues son los casos de poco, porque hay gente que nos llega con casos todavía de la crisis del 2008, están llegando ahora.
Madre mía.
O sea, no es que ahora nos lleguen los de la pandemia, sino que es que van retrasados porque la gente, antes de dejar de pagar, buscan lo que sean, buscan avales, buscan más créditos, y eso es erróneo. Lo que tienen que hacer es mirar cómo está el problema y enfrentarse a él. Y no endeudarse y sobreendeudarse y decir, vamos a salir, tiro la pelota adelante. O sea, se tienen que afrontar a la realidad.
Precisamente eso te iba a preguntar, Marta. ¿Os llegaron, si os han llegado tras la pandemia casos similares? Me dices que incluso os están llegando de la crisis de 2008. ¿Cuál ha sido el más llamativo o la cantidad más elevada de deuda exonerada que habéis logrado?
Bueno, la deuda más elevada por el momento son 1.400.000 euros, y es la provincia de Lleida. Es una persona que avaló su propio negocio, una sociedad que también a raíz de la crisis pues no pudo hacer frente a las deudas, se quedó sin clientes, y los clientes que tenía le dejaron de pagar porque eran promotores inmobiliarios. Quizá ese fue el caso más extremo.
¿Y el más llamativo?
Y el más llamativo, el que nos ha tocado más la fibra, pues es de una señora de 80 años que avaló a su hijo en una promoción inmobiliaria, 980.000 euros. Al final, pues esa promoción pues no se pudo terminar y la señora pues lleva años y años pues sufriendo en sus pensiones, recortes, y hace un mes que le exoneraron las deudas también.
Qué bien.
Ese fue un caso muy bonito.
Sí, y también nos ha llegado otro, vuestro, y es que la casuística es muy diversa, sobre una familia que adquirió una deuda por compras en una especie de teletienda que hizo el marido y que supieron de esa gran deuda al fallecer este.
Pues sí, exactamente. Es una señora que le empezaron a llamar, unos acreedores, diciendo que debía un dinero, y esta señora, pues, no debo nada. Al final, pues, habló con los hijos hablaron con las financieras, y se ve que sí, que el marido cogió el carnet de la señora y contrató varios préstamos para compras de de varias historias en casa, colchones, hornos y tal.
Bueno, vaya historias. Muchísimas gracias y gracias, Elisa, por este reportaje.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce treinta y un minutos en COPE más Euskadi en este martes 16 de enero, que por cierto es el Día Internacional de la Croqueta. ¿Creías que se me iba a pasar? Pues no, no se me pasaba decirte que este día es un día muy especial para muchos de nosotros y nosotras, pues porque somos croqueteros, nos hemos declarado ya fans de este manjar culinario. Y mira, en nuestra web de COPE País Vasco, si te acercas a la web, puedes ver una entrevista que hemos hecho algunos de los expertos croqueteros, porque es que hay muchísimos, tenemos mucha suerte en el país, tenemos mucha suerte en nuestra comunidad, tenemos mucha suerte en nuestras localidades y podemos disfrutar de este manjar culinario, de este tesoro gastronómico, de muchas maneras y de muchos sabores. Hoy es el Día Internacional de la Croqueta, hoy es el día de un derbi también esta noche a las 9 con el Athletic y el Alavés, y en cuanto a lo deportivo, pues enseguida te vamos a informar. Que es un día además no muy frío, es un día bastante templadillo, ¿eh? Tenemos ahora mismo 9 grados en Vitoria, 10 grados en Eibar, 11 en Bilbao y 12 grados en San Sebastián. Y te voy a recordar nuestras redes, porque hace un momento te decía sobre nuestra web, la web de COPE País Vasco, que la puedes buscar así, ¿eh? Te vas a tu buscador, pones COPE País Vasco y te sale nuestra web con las noticias, con los audios, con todo lo que ahí colgamos, con todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor y con todo lo que contamos aquí en antena, pues lo vamos traspasando ahí a nuestra web, a los audios, para que lo puedas escuchar y buscar si no has podido hacerlo. Bueno, pues tenemos Twitter con @copeeuskadi, tenemos Facebook, un Facebook que nos puedes encontrar como COPE País Vasco, y nuestra web, si te doy la fórmula larga, la vas a encontrar cope.es/emisoras/País Vasco. Pero lo que te digo, si te vas al buscador y pones COPE País Vasco, te sale nuestra web y todos los contenidos que tenemos para ti ahí dentro. Y te hablaba yo de ese derbi, pero hay muchas más cosas, aunque claro, el foco este martes, pues por lo menos uno de los focos lo tenemos puesto ahí. Marco Antonio Sande, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Efectivamente, el foco está puesto en la Copa del Rey porque hoy arrancan los partidos de octavos de final. Siempre es bueno recordar, porque algunos se despista que es eliminatoria a partido único, pues si espera el partido de vuelta. No, no, todo se va a dilucidar en la jornada de octavos a eliminatoria a partido único. El que palme fuera. A las 9 de la noche tenemos un Athletic Club Deportivo Alavés, o sea, partidazo. Hacía además 28 años que los Leones y los Babazorros no se enfrentaban en una eliminatoria de Copa, o sea sí. Que... tiene que haber muchas ganas de ver este partido.
Hombre, que sí, y tanto. Ganas y un poquito de tensión, y como siempre suele haber muy buen ambiente, pues seguro que se va a disfrutar, ¿eh? Pase lo que pase, Marco, quiero pensar.
Sí, seguro, seguro. Venimos del empacho del derbi vasco con la Real Sociedad, sí. Con un Athletic Club que está colocado en Champions League, está muy arriba, de hecho, de Vitoria también anuncian que va a haber muchos cambios, pero bueno, va a haber cosas interesantes en el Deportivo Alavés. Yo tengo muchas ganas de ver, por ejemplo, a Samu Morodion, a ese delantero que nos está ganando el corazón, porque bueno, poco a poco se va conociendo su historia, ¿no? Una historia realmente humana, realmente difícil y ejemplar de superación, ¿no? Este chico que su madre tuvo que cruzar el estrecho, que llegara a Melilla embarazada, que dio a luz, que vivió en Sevilla con un niño y una niña, madre soltera, que tuvo que salir adelante cosiendo, fregando escaleras, y que Samu encontró en el balón una vía de escape, ¿no? Una vía de superación. Y al final llegó a jugar en la cantera del Sevilla, no tuvo oportunidad de seguir progresando, al final acabó jugando en el Alavés y está firmado con el Atlético de Madrid. O sea, no sé, es un ejemplo de superación.
Ay, que sí, ha vaya peleado.
Historia. Sí, uh-huh. Sí. Ha dicho que su madre ya no trabaja más, que no quiere que trabaje más. La madre le ha dicho que ni de broma, que va a seguir trabajando. Pero bueno, que es una historia muy bonita y que es un chico que nos inspira pues muchísima fuerza, ¿no? A la hora de verle. Luego en el Atleti y Valverde, que repite convocatoria, que se confirma el buen estado de Galarreta, porque entra en la lista y se espera que, bueno, futbolistas como Aguirre Zabala, bajo palos, De Marcos, Herrera, Muniain, Villalibre, sean titulares. Es una lista de 24 jugadores, con las bajas ya conocidas de Iñaki Williams, que le tenemos en la Copa África, y de Dani García, que está lesionado. Y mañana saltará a escena la Real Sociedad, que va a tener que visitar el Sadar para medir su Osasuna. La noticia en Donosti es la recuperación de Sadiq Kumar, al que no se descarta incluso, me dicen, para el partido de mañana. O sea, que está mejor de lo que se esperaba. De hecho, bueno, no ha completado ni pruebas médicas en la Policlínica de Guipúzcoa. Continúan de baja Traoré, Cubo, Carlos Fernández. Estamos pendientes de la evolución de Álvaro Odriozola. Recordemos que salió lesionado en la primera parte del derbi vasco. Y tengo que hablar también de mercado de fichajes relacionado con la Real Sociedad. Sabes que se está moviendo, sigue explorando el mercado para reforzar el costado derecho ofensivo, la parte de arriba. Bueno, pues está centrando sus esfuerzos en Geraldo Becker, que es un extremo de la Unión Berlín muy potente, muy veloz, muy rápido, que la pasada temporada firmó 11 goles y 7 asistencias en la Bundesliga. No es un goleador, pese a los buenos números de la temporada pasada, pero sí que es un pepino para jugar por banda derecha, que se podía haber dedicado a la velocidad y a los 100 metros, porque vuela, la verdad, tiene muchísima potencia. Sí. Va a finalizar el contrato este año, además, con el Unión Berlín, y tiene 28 años, es internacional por Surinam. Y dejando el fútbol, te hablo de balonmano, del europeo de balonmano. Ya tenemos de vuelta a Caudi Odriozola, que está lesionado en el dedo de un pie. Bueno, pues España se va a enfrentar desde las 8:30 de la tarde. Los amantes del balonmano van a tener muchas ganas de ver este partido. Se tiene que enfrentar España a Austria. Además, con la necesidad de ganar, imperiosa de ganar para pasar a la siguiente fase, porque España perdió con Croacia, le ganó a Rumanía, pero los austríacos fueron capaces de empatar con Croacia. O sea que está el asunto muy apretado. Es como una final inesperada para un equipo que era favorito. Y te termino el repaso con baloncesto, porque hay una noticia en Vitoria y Gasteiz también muy interesante. Han condenado a Luka Vildoza, al base, a pagar 1 millón de euros al Baskonia, que es la mitad de lo que le reclamaba el club basconista por rescindir unilateralmente el contrato. Así que se ha anunciado desde Vitoria que se van a tomar decisiones para recurrir la sentencia. O sea, no está de acuerdo el Baskonia con esta sentencia, quiere que le paguen, que le apoquinen 2 millones de euros. Y en Bilbao, que están esperando para las próximas horas la llegada de Kate Horsby, que es un refuerzo para los hombres de negro, es un escolta estadounidense de 32 años que llega del Ritas Vilnius, y al que catalogan de tirador nato, de un metralleta. ¿Sabes cuando jugábamos al baloncesto en el colegio y tal? El típico que se las tiraba todas.
Bueno, pues eso,
pues
¿no?
Es este. Era, le pasabas el balón, tira canasta, le pasabas el balón, tira canasta, le pasabas el balón, tira canasta. Luego le mirabas en plan, oye, tío, que jugamos todos, no jugabas solo.
Eso es.
Bueno, lo que pasa es que parece que tiene buena muñeca. Y por último, en baloncesto femenino, esto está recién salido del horno, noticia de última hora, se acaba de dar a conocer el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Participa el IDK Euskotren guipuzcoano, que se va a enfrentar al Valencia Basket. El resto de eliminatorias, Unigirona, Movistar Estudiantes, Ensino Lugo contra el Girona y Casademont contra Uniferrol. O sea que a nosotros lo que nos interesa es el duelo ante el Valencia Basket.
Eso es. Pues muy bien, muy bien. Pues nos interesa eso y muchas otras cosas, y a ver cómo transcurre la jornada, el día y la noche. Parte de la noche va a ser,
Marco Antonio. Hoy nos toca jornada completa y mañana repetimos otra vez.
Sí, es verdad. Vaya días intensos, pero bueno, qué emoción, qué bien, ¿no? Qué vitalidad aquí.
Oye, perdona, me estoy equivocado. Estoy viendo yo los cuartos de final de la Copa de la Reina, que no se me escape Logitech de Guernica, que se tiene que enfrentar al Perfumerías Avenida también, que hay dos equipos que nos representan,
Claro, pues ahí...
Está siendo el sorteo ahora mismo, ¿Sí? Y se está viendo, acaba de salir el resultado, el cuadrante, y estoy viendo Valencia y IDK Euskotren, el guipuzcoano, y el Logitech Guernica, que se va a enfrentar a un hueso duro de roer como es el Perfumerías Avenida.
Bueno, pues datos fresquísimos, más no pueden ser. Marco Antonio Sande, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, compañero Aur.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y nos vamos a Euskalmet para ver cómo va a seguir el tiempo. Decimos día templado, pero alguna lluvia no sé si asoma por ahí. Virginia, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
¿Cómo va a ser el resto del día?
Bueno, pues seguiremos con bastantes nubes, nubes que en algún momento sí que pueden seguir dejando algo de lluvia, lluvia en general débil y que, bueno, en general también predominará el tiempo seco, pero aún así, bueno, pues no se descarta esa precipitación ocasional. Por lo demás, el viento del suroeste que va a seguir soplando durante lo que resta de jornada y que va a ir cobrando protagonismo. Hacia el final del día las rachas se intensificarán, de hecho se notará sobre todo en Vizcaya, en el oeste, donde las rachas pueden superar los 100 kilómetros hora. Esto también, esta situación de viento del suroeste, favorece una subida hoy de las temperaturas con máximas que se acercarán hasta los 19-20 grados cerca de la costa y rondando en el resto entre los 15 y los 18 grados.
Bueno, pues mañana te preguntamos, que parece que se asoma por ahí también el viento para acompañarnos en mitad de semana, pero de momento a vivir esta jornada de martes. Viararte, Virginia.
Agur, Viararte.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y acabamos de empezar el año, pero ya se suman dos semanas y tenemos ahí en mente nuestros propósitos, que así seguro que uno de ellos para ti es encontrarte mejor, sentirte mejor, cuidarte. Y qué mejor que hacerlo con ZIC Biogune, que siempre nos ayuda en cuanto a la salud, al bienestar y a todos los adelantos, tecnologías y novedades e innovaciones que vienen. Así que aquí estamos. Muy buen año, Jana Sendra.
Buen año, Alicia. Pues mira, hemos pensado en empezar el año hablando de dieta y hablando de la importancia que puede tener en nuestra salud después de esta época tan acompañada de tantas celebraciones y excesos. ¿Qué te parece?
Me parece genial, nos va a venir de maravillas. Así que si nos echáis una mano, vamos con ello.
Empezamos entonces. Bienvenidas y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro ZIC Biogune y Radio COPE Euskadi. En el espacio anterior exploramos el cáncer como un desafío multifacético, destacando la importancia del microambiente del tumor. Su complejidad radica en las interacciones y la comunicación entre diversos tipos de células en nuestro cuerpo, como por ejemplo las del sistema inmunitario. Por otro lado, se ha demostrado que la dieta puede jugar un papel fundamental en nuestra salud. En este espacio de hoy intentaremos entender cómo la alimentación puede influir en el riesgo de padecer cáncer o incluso qué impacto puede tener en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Cómo trabaja una célula cancerosa? ¿Qué mecanismos tiene para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué elementos de nuestra dieta pueden influir en estos mecanismos? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Arkaitz Carracedo, profesor Iker Basch y líder del grupo de señalización y metabolismo de células cancerosas en el centro ZIC Biogune. Bienvenido, Arkaitz.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Arkaitz. Bueno, qué gozada, qué maravilla todo lo que estaba señalando Jana de lo que Arkaitz toca, ¿no? Estos temas tan interesantes y lo que nos puede ayudar.
Eso es, y para empezar, Arkaitz, ¿podrías explicarnos así de forma sencilla cómo funciona una célula cancerosa y por qué es tan importante entender su funcionamiento a nivel pues molecular y celular?
Sí, pues al fin y al cabo nuestro organismo y todos los seres vivos estamos formados por células, por estas unidades, ¿no? Desde que somos una única célula, no hacemos más que dividirnos y crecer y crecer en masa. Lo vemos en los niños pequeños, lo vemos cuando nos hacemos mayores. Todo ese proceso requiere que las células copien todo su libro de instrucciones. Tenemos una copia de nuestro padre y una copia de nuestra madre. Y aunque las células lo hacen muy bien, a veces en ese proceso de reescribir y hacer una nueva copia del libro de instrucciones para la siguiente célula, se cometen errores. Cuando estos errores se cometen, las células pueden cambiar su funcionamiento, pueden dejar de entender cuál es su función y adquirir funciones nuevas. De ahí viene el cáncer, igual que vienen muchas otras patologías.
Es fácil de entender así, dicho grosso modo, ¿verdad? Luego, claro, eso tendrá muchos más detalles, pero para que lo podamos entender. Y si hablamos de dieta, ¿qué elementos de nuestra alimentación pueden tener un impacto en los mecanismos de desarrollo del cáncer, Arkaitz? ¿Cómo podemos hacer nosotros?
Pues de la misma manera que en el podcast anterior hablabais del sistema inmune y de todo lo que es el microambiente, aquí tenemos que tener en cuenta que una vez que tenemos una célula que empieza a dividirse sin control y cuyo objetivo es sobrevivir y proliferar y hacer más células, todo lo que se encuentra alrededor lo puede utilizar o en su beneficio o en su detrimento. La dieta es nuestra interacción más directa con el entorno, por lo tanto, va a cambiar el contexto en el que esa célula de cáncer está creciendo, para bien o para mal.
Uf, pues es muy importante, ¿eh? Más de lo que pensamos.
Es un factor importante porque no solo es lo que comemos, sino también cómo nuestro cuerpo está equilibrado. Una persona con diabetes no es que coma más o menos azúcar, es cómo lo gestiona. Lo mismo pasa con otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, es algo que está en nuestra mano y que se puede utilizar, pero que también hay que utilizar bien. Es un arma de doble filo.
Muchos oyentes estarán preguntando, ¿cuál es esa dieta que tenemos que tomar? Ya suponemos que es la lógica, por ejemplo, tenemos muy a mano la dieta mediterránea, ¿no? Y yo creo que lo que un poco sabemos todos de, pues, una dieta sana, ¿no? Que lo habitual sea que comamos sano. No quiere decir que algún día, ¿verdad?, porque comas algo que sea un poquito más un capricho, pero que generalmente comamos sano.
Sí, lo que, igual que antes decíamos, la dieta es un factor importante, la aparición del cáncer es un proceso que se va a dar como consecuencia de vivir. Y digamos que nosotros, simplemente por vivir y por ir envejeciendo, vamos a tener ciertas probabilidades de desarrollar cáncer. Vamos a tener, yo lo suelo contar, vamos al bingo y tenemos unas papeletas. Eso sí, según cómo vivamos, según nuestros hábitos de vida, podemos tener más papeletas o menos papeletas. Pero siempre va a seguir siendo una cuestión de suerte que nos toque. Lo que quiero decir es, si fumamos, si no nos protegemos frente al sol, si nuestra dieta no es equilibrada, vamos a ir sumando más probabilidades. Eso no quiere decir que vayamos a desarrollar cáncer, ni el que hagamos lo contrario y lleve una vida súper sana va a hacer que nos libremos de él. Lo que quiere decir es que hay cosas que están en nuestra mano y aproximadamente se estima que hasta un tercio de los cánceres que se diagnostican son prevenibles si cambiamos nuestros hábitos de vida. Y eso incluye tabaco, alcohol, radiación solar, algunas infecciones de virus, la dieta, etcétera.
Todo eso que puede desequilibrar ese entorno del que estábamos hablando, ¿no? Para que se lleve una gestión de esas células más complicadas. Si nos centramos, por ejemplo, en el tratamiento, Arkaitz, ¿cómo se ha visto? ¿Por qué influyen estas estrategias en las terapias de edad?
Sí, pues aquí podemos hablar a dos niveles. Podemos hablar de cómo utilizar la nutrición, nuestra nutrición, en el tratamiento del cáncer, o podemos hablar de cómo se puede utilizar la nutrición de las células de cáncer, cómo se alimentan las células de cáncer para hacer mejores tratamientos. Y se trabaja en las dos direcciones. En el contexto de nuestra alimentación, se están haciendo estudios sobre cómo dietas específicas o algunos modos de ayuno, por ejemplo, combinados con tratamiento, pueden aumentar la eficacia de los tratamientos. Pero todo esto es importante. El ideal de aplicación de estas estrategias sería siempre como parte del tratamiento. Esto quiere decir, bajo la supervisión médica, en el contexto de qué tratamientos se utilizan. Por eso decía que la dieta es un arma de doble filo. Si nosotros estamos siendo tratados con quimioterapia y además nos vamos a una dieta extrema que en vez de reforzarnos nos debilita, igual hace que la quimioterapia nos sea peor. Entonces, todo esto tiene que estar muy bien coordinado desde el punto de vista de la medicina para utilizar la dieta como una herramienta. Y al otro nivel, al nivel de las células tumorales, pues sabiendo qué mecanismos utilizan o cómo se alimentan las células de cáncer, podemos traducir ese conocimiento en fármacos que permitan tratar mejor la enfermedad.
Una labor admirable la que hace Arkaitz Carracedo y el resto del equipo. Arkaitz, como profesor de Iker Basque y líder del grupo de señalización y metabolismo de células cancerosas en el Centro CIC Biogune, y Jana Sendra, que nos trae siempre temas interesantes como responsable dentro de la comunicación de CIC Biogune. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias por vosotros.
Muchísimas gracias, Alicia, a vosotros.
Y continuamos ahora con Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, 10 años a tu lado. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
La Sociedad Vasca ante el Terrorismo. Es la nueva exposición que llega al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. Carteles, pancartas, pegatinas, cartas, octavillas, fotografías, prensa, folletos y libros que nos muestran la diversa actitud de la ciudadanía vasca hacia el terrorismo. Organizada por el Memorial y las fundaciones Fernando Buesa Blanco y Sancho el Sabio, estará abierta hasta el próximo 7 de abril.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Está ahora mismo complejo el escenario de la educación concertada en Euskadi. Tensiones entre sindicatos y patronal y una serie de huelgas, ya sabes, que afectan directamente a los centros de iniciativa social. Hoy se han reunido para ver si dan respuesta a esta situación, y no solo a los trabajadores, sino también a las familias, específicamente AMPAs Unidas, una coalición que agrupa más de 30 asociaciones de padres y madres. Desde primera hora de la mañana, mi compañero José Luis Martín estaba atento a esta cita en esta jornada. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes ya, ¿no?
Ya buenas tardes, ya casi la una. Claro que sí.
Sí. Esta mañana, bueno, había expectativas puestas en esa reunión entre la patronal y los sindicatos. Han acudido todos, algo que se ponía en cuestión a primera hora. A última hora de la tarde de ayer, prácticamente por la noche, lanzaba Kristau Eskola, la principal patronal del sector de las escuelas concertadas vascas, una nueva propuesta de acuerdo a los sindicatos para tratar de desbloquear la situación. Pero tras una hora escasa de reunión, bueno, pues parece que no ha habido acuerdo, ¿eh? O sea, Kristau Eskola había hecho un llamamiento para que acudieran todos los sindicatos. Los sindicatos han decidido que no hay avances en esta propuesta, así que se mantiene ese calendario de huelgas que arranca mañana con la primera jornada de huelga en los centros concertados de Euskadi. Recordamos, son más de 200, hay más de 9.000 empleados implicados y, bueno, decenas y decenas de miles de estudiantes. Mañana y pasado, huelga en la enseñanza concertada. La semana que viene serán 3 días en concreto, ¿eh? O sea, ya, uh-huh. Y luego ya, sí. Los días 23, 24, 25, y luego en febrero hay otra tanda de 5 días de huelgas. Son un total de 10 jornadas de huelga que se unen a las ya celebradas en el mes pasado, en diciembre. O sea, que este año la verdad es que el curso, bueno, pues va a perder, si todas salen adelante, pues 18 días, que yo no sé si es cerca del 10% de los días lectivos.
Pues fíjate, se nota un montón, ¿eh? Sobre
mucho.
Todo para...
Sí, de hecho, como tú decías, las asociaciones de padres han empezado ya a preocuparse ya un poquito más activamente y, bueno, se han reunido en esta plataforma, AMPAs Unidas, y esta mañana, media hora antes de la reunión de la patronal y los sindicatos en Bilbao, en el Consejo de Relaciones Laborales, habían convocado una manifestación, ¿no? Una concentración para pedir un acuerdo ya, ¿eh? Nosotros nos hemos acercado, como decías, y hemos hablado con algunos padres y madres ya en concreto para conocer un poquito más las situaciones personales, sobre todo de los chavales que están en cursos en los que perder horas lectivas ya a estas alturas pues puede ser bastante complejo. Hemos hablado con algunos de ellos. Si quieres, vamos a escuchar, por ejemplo, el caso de Ana.
Sí.
Ana, cuéntame tu caso.
Tengo una hija en segundo de bachiller en ciencias y luego la pequeña está en tercero de la ESO.
Vamos, que los tuyos están ahora, sí, digamos, que en la clave.
Mayor,
la preocupación, está. ¿Por dónde viene?
Pues para ver cómo van del tema de la selectividad, para el tema de las materias. Lo bueno, para así decirlo de comillas, que la mayor se está dando... Están bastante profesores, o sea, no están haciendo casi todo el huelga, les avisan los que van a estar. Y bueno, ahí vamos tirando, pero aún así... Es una historia, pero claro, el tema de materias, el que hace encima y todo, pues estamos pues muy nerviosos.
Oye, claro, ya tiene una edad, a sí. 17, ¿ella cómo está viviendo esta situación? ¿Es consciente del problema que ahora?
Sí.
Muchas de sus alumnos han dicho, qué bien, huelga, no hay clase, pero ya para...
No, además les están yendo a clase, o sea, que haya o no haya, están yendo a clase, y bueno, pues a ver, las materias así las más gordas están dando, pero las demás cada vez un atraso, luego... A tener seriedad, luego les van a calzar todo el tema de las materias, lo que viene de 4 días en 2, que son bastante duros.
Oye, ella, ya me pregunta a nivel operativo, tu hija en concreto, ¿por su cuenta estudia, o sea, avanza por su cuenta, si de alguna manera se preocupa?
Sí,
hace?
Así está haciendo por su cuenta, pero luego está yendo a la academia y lo que puede, pues va avanzando. Y luego los que van repasando, entre unos y otros, pues se van ayudando los compañeros.
Bueno, Alicia, el caso de Ana es relativo a, bueno, su hija está en el segundo bachillerato, tal vez sean posiblemente los más implicados en este
seguro,
asunto.
Seguro, seguro.
La EBAU está ahí a la vuelta de la esquina, la nota de corte en las universidades, bueno, pues ya sabemos las que son.
Se pone alta, ¿eh?
Exacto, sí. Y claro, el perder unas horas de clase pues puede influir mucho, ¿eh? Pero bueno...
hacían oír, ¿eh? Por cierto, José Luis, teníais detrás sí, ahí sí, el barullo. Es que sí, sí.
Era llamativo, sí. En cualquier caso, la problemática afecta a todos los cursos. Por ejemplo, vamos ahora a acercarnos hasta el Colegio de Río Ochoa. Allí Iraide es la madre de niños más pequeños, pero que también dice tiene su afección, ¿eh? Estos días de huelga.
Bueno, Iraide, pues cuéntanos un poquito tu caso en concreto. ¿Tú eres madre de qué niños, en qué situación?
Vale, yo tengo dos niños, uno en primero de la ESO también y una niña en quinto de primaria.
Y bueno, yo la pregunta del día a día, sobre todo con la de primaria, ¿cómo te arreglas cuando hay una huelga?
No, pues no me queda más remedio que mandarles al colegio porque no tengo con quién dejarles. De todas formas, también mi opinión es que la manera de hacer un poco fuerza es que vayan al centro, hombre, con miedo, ¿no? Porque los servicios mínimos nos parecen un poco mínimos. Y siempre estás pensando, ojo, ¿qué va a pasar? Porque mi centro es un centro muy grande, con mucho alumnado. Los niños andan por todo el colegio, no están ni siquiera en sus clases. Mezclados, surgen conflictos. Que luego esos conflictos, los días de no huelga, se acentúan, ¿no? Bueno, sin más.
Vale. Iraide, ¿qué te iba a decir? Los tuyos todavía son, bueno, quinto de primaria todavía es pequeña, primero de la ESO ya.
Pero estamos hablando a nivel, de que hace tres años también han tenido 24 días de huelga.
Pero sobre todo ya los de la ESO ya es cuando ya la materia empieza a pesar, o sea, sí. la carga lectiva. Aunque la preocupación es general en todos los cursos, ¿en qué momento tú crees que un padre empieza a darse cuenta, uy, están perdiendo demasiadas clases?
A ver, yo creo que la gran preocupación sobre todo son los alumnos de segundo de bachiller, incluso de cuarto de la ESO, porque habrá chavales que a lo mejor no quieran estudiar una carrera y no decidan hacer bachiller, y cuarto de la ESO también para ellos es su último año, si quieren hacer un grado o acabar ahí o lo que sea. Pero también es verdad que en los cursos anteriores hay cursos que son muy importantes, incluso en primaria, primero de primaria, segundo de primaria, que empiezan a escribir, a leer. Estamos hablando que, por ejemplo, mis hijos, que ya es la segunda tanda de huelgas en cuatro años, ha habido cursos claves, que ya van ahí como con la base no asentada y en medio de una pandemia. Entonces, el día de mañana estos chavales van muy poco preparados, yo creo.
Bueno, pues ya ves, Alicia, a todos los cursos. También le hemos preguntado su caso particular a otra madre de un colegio portugalete, a Izaskun.
Bueno, Izaskun, cuéntame tu caso en concreto. ¿Tú por qué estás preocupada por esta huelga?
Pues hombre, estoy preocupada porque son muchos días ya los que estamos teniendo sin clases lectivas y esto se puede prorrogar en el tiempo muchísimo, muchísimo más. No sabemos en febrero, a partir de febrero, si no llega a un acuerdo, lo que va a pasar. Entonces va a ser un curso totalmente perdido.
En tu caso, ¿tú tienes hijos? ¿En qué cursos?
Yo tengo dos hijas de 12 años en primero de la ESO.
Y bueno, ¿ellas qué piensan del asunto?
Bueno, pues ellas qué van a pensar. Al final dice, pues hay huelga, no vamos al colegio y qué bien. Pero claro, luego sí es cierto que se dan cuenta de que no corren materia y que dicen, jo, estamos teniendo un serio problema, porque no... Y luego nos meten todo por embudo y luego no, o sea, ellas tampoco están de acuerdo y están viendo que en el colegio lo están pasando mal.
Quizás hay una cosa que a veces nos perdemos en todo esto, no hay huelga, muchos padres mandamos a los críos porque ya son más mayorcitos, pero aún así habrá gente que, ¿cómo se arregla en casa? O sea, porque claro, al final...
Pues he hecho un poco de todo, hasta ahora las niñas no han ido, cuando estaban en primera no han ido al colegio, pero ahora en la ESO ya están yendo porque son más mayores y tienen como más responsabilidad, pero claro, para la conciliación familiar también es un problema, porque si es un día de huelga dices, bueno, pues puedo tirar de abuelos de pedir un día libre y tal, pero cuando son tantos días ya no tienes una conciliación familiar y claro, tienes que mandar a los niños al colegio, por eso reivindicamos también el tema de los servicios mínimos, porque son irrisorios.
Bueno, y es que nos recordaban que apenas tiene que haber un profesor por 100 alumnos, con lo que eso implica, Alicia, así que...
Sí.
Bueno, pues ya ves, esta es no la preocupación fácil de los padres. Mañana, en cualquier caso, ya tenemos el primer día de huelga, pasado mañana también. Veremos si la cosa se desbloquea para la semana que viene.
A ver qué pasa.
Parece muy optimista el asunto,
pinta.
No sé qué decirte, Alicia. Lo iremos contando aquí en cualquier caso, si te parece.
Como lo has hecho tú hoy así de bien, gracias por traernos todas estas voces desde primera hora, José Luis.
Hasta luego. Alicia.
Nosotros continuamos con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.